Ok, regresamos entonces a nuestro cuadro. Vamos entonces a entrar en los detalles de la unidad central de Apocalipsis. Apocalipsis capítulos 12, capítulo 13, maybe capítulo 14, who knows. Ok, entonces, en el capítulo 12, al prestar atención a ciertas palabras claves, empezamos a formar una idea del mensaje que Juan nos está dando a nosotros. Esas palabras nos recuerdan a Génesis, capítulo 3, ¿verdad? La mujer, Eva, la serpiente en el jardín, la simiente, y entonces también el hijo varón, que se refiere a Jesús, al Mesías. Entonces, Juan me está diciendo a mí, ese conflicto que comenzó allá en el Génesis y que el Señor dijo que iba a poner enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ese conflicto, muchos cristianos piensan que terminó en la cruz, cuando Jesús murió en la cruz, y que entonces ya con la muerte de Jesús en la cruz, that's okay, no tenemos que preocuparnos de nada más. Y en realidad Juan me está diciendo a mí en Apocalipsis, la cruz del Calvario garantizó mi salvación. La sangre de Jesús me cubre a mí. But the conflict ain't finished yet. El conflicto no ha terminado todavía. Todavía estamos aquí en la tierra. Y si todavía estamos aquí en la tierra, todavía el diablo está procurando tentarnos y tumbarnos. Entonces, ustedes y yo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que automáticamente ir a donde quién. A donde Jesús, ¿verdad? Ahora bien, cinco eventos principales que aparecen aquí en el capítulo 12. Cinco eventos principales que aparecen en el capítulo 12 de Apocalipsis. Primer evento. Recordemos, refresquemos un poquito Apocalipsis 12. La mujer está embarazada y la mujer va a dar a luz a un hijo varón, y entonces cuando el hijo varón nace, el dragón se para enfrente para devorarlo. Así que se nos describe el nacimiento de ¿quién? El nacimiento de Jesús. Y ese nacimiento tomó lugar en Belén de Judá. Y es en Belén de Judá, con el nacimiento, que ahora el dragón se para enfrente para destruir al hijo varón. ¿Y quién fue ese dragón que quiso destruir al hijo varón? Ok, Satanás. ¿Y utilizó a quién? Utilizó al gobierno romano, a Herodes. ¿Quién ganó la pelea allí? ¿Ganó Satanás o ganó el Señor? Ok, el Señor ganó. Así que, ¿a usted le gusta béisbol? Please, don't go for Twins. Yes. Any Twins fans over here? No. Come on, you hate baseball? Shame on you. No, just teasing. I mean, any Yankee fan over here by any chance? No Yankee? Way to go, man, way to go. All right. Ok, en béisbol decimos entonces, strike one, two more to go, right? Ok, así que en el primero, el diablo trata de destruir al hijo varón. How you doing, brother? Good to see you. El diablo trata de destruir al hijo varón, ¿y qué pasa? Falla. Jesús es preservado y derrota al enemigo. Segundo intento, segundo evento que aparece allí. Ahora el diablo, recuerden, él si no gana, empata. Adelante, hermana, bienvenida. Él si no gana, empata. Y entonces ahora, ¿cuál es el próximo evento donde viene el siguiente clash? El siguiente encuentro o choque entre Cristo y Satanás, para que entonces Satanás trate finalmente de derrotar a Jesús, o Jesús derrotar a Satanás. ¿En dónde? ¿Ok? En el desierto lo derrotó, correcto. Pero ahí estaba derrotado el diablo completamente. No, todavía él tenía esperanza de acabar con Jesús. ¿En dónde fue? Entonces ahora nace Jesús. Y entonces ahora Jesús lo vence a él. Después viene entonces su sacrificio en la cruz. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis 12, 10. Dice que los únicos que pueden vencer a Satanás es a través de ¿qué? Por medio de la sangre. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Así que el diablo pensó que al clavar a Jesús en la cruz, él pensó que ya estaba acabando con Jesús, cuando en realidad en la cruz Jesús le estaba dando en la cabeza a Satanás. Así que ¿quién gana la pelea? ¿Jesús o Satanás? Así que llamaríamos strike two, one more to go. ¿Ok? Queda uno más. Así que el bateador todavía tiene chance. ¿Ok? Todavía tiene una oportunidad más. ¿Cuál es el próximo evento que me presenta a mí Apocalipsis? Entre el encuentro entre el Señor y Satanás. ¿Dónde más en el capítulo 12 aparece otro encuentro? Si usted lee el capítulo 12, versículos 7 al 9. Capítulo 12, versículos 7 y 9. ¿Qué sucede allí? ¿Hay una batalla en dónde? Ok. Y en esa batalla en el cielo, ¿quién es arrojado fuera? Ok. Entonces Satanás es echado fuera del cielo. Ahora, noten ustedes algo. Ese evento que aparece en el capítulo 12, esa batalla en el cielo, tradicionalmente se ha interpretado que esa es la batalla inicial que tuvo Jesús con Satanás en el principio. ¿Ok? Sin embargo, si usted estudia Apocalipsis 12 más detallado, usted se va a encontrar que esa batalla sucedió no en el principio, sucedió después de que Jesús nació en la tierra, después de que Jesús murió y ascendió al cielo. How so? Very simple. Very simple. Coja su Biblia en Apocalipsis 12. Y vamos a leer los versículos 1 en adelante. ¿Ok? ¿Todos tienen sus Biblias? Ok. Si las tienen, síganme. Y fue vista una grande señal en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estaba embarazada, y clamaba con dolores de parto, y era atormentada para dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo. Y he aquí un dragón grande, bermejo, teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre las cabezas de él 7 diademas, no sé si tiene esa traducción, o 7 coronas. Y la cola de él arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que habría de dar a luz para que cuando naciese el hijo de ella, lo devorase. Y ahora el versículo 5. ¿Qué pasa en el versículo 5? Y dio a luz a un hijo varón, el cual habría de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Así que va a encontrar usted que entonces, según la descripción, ¿qué viene primero? Nacimiento. ¿Ok? Viene primero ese nacimiento. Después de que nace el hijo varón, recuerden, el dragón está enfrente y está listo para devorar. Pero nace el hijo varón. ¿Y qué es lo próximo que sucede en el versículo 5? ¿Qué dice el versículo 5 allí? Y fue arrebatado su hijo, el hijo de la mujer, para Dios y para su trono. Así que el hijo nace y el hijo luego va ¿para dónde? Para el cielo. O sea que en un solo versículo, Juan está resumiendo 33 años de vida de Jesús. Nace y lo próximo es asciende al cielo. So everything in between. ¿Me entienden ustedes? Juan no está entrando con detalles si Jesús fue bautizado, si Jesús fue tentado, si Jesús sanó aquí. Juan no está dando todos esos detalles. Porque para eso usted tiene los cuatro evangelios. Juan lo que está diciéndole a ustedes son eventos. Nace, es arrebatado al cielo, asciende al cielo. Usted tiene que llenar los espacios in between, ¿ok? Simplemente está dando los eventos. Nace y luego asciende al cielo. ¿Y qué pasa con la mujer después de que él asciende al cielo? Versículo 6. ¿Y la mujer huyó a dónde? Hacia el desierto, donde tiene allí lugar preparado por Dios para que allí sea alimentada por cuánto tiempo. Entonces, si seguimos bien la cronología de Juan, Juan primero aquí me presenta, vamos a borrar aquí brevemente. Juan primero me presenta el nacimiento en Belén, en el capítulo 12. Primeros cinco versículos, después del nacimiento, in a very nutshell, ¿ok? Bien cortito, bien resumido. Entonces me dice que Jesús asciende al cielo, ¿ok? Viene a la tierra y luego otra vez para el cielo. Y después de que asciende al cielo, ¿qué pasa con la mujer? Ahora va para el desierto. ¿Y esa mujer representa qué cosa? La iglesia. Y entonces ahora la iglesia huye al desierto, ¿por cuánto tiempo? 1260 días, dice la Biblia, que proféticamente son años. Y esos 1260 años van ¿de cuándo a cuándo? Si ustedes se acuerdan. ¿No se acuerdan? No hay problema. 538 a 1700. 98. ¿Van notando ustedes? Nace, asciende y luego la Edad Media. Sí. Lo que Juan le está presentando allí es la clase de ser que es este dragón. Este dragón no es cualquier cookie. Es un ser poderoso que inclusive ha arrastrado consigo la tercera parte de las estrellas o ángeles. O sea, que el que se va a parar enfrente del hijo varón para devorarlo no es cualquier ser. Es uno que tiene poder, uno que tiene fuerza. Entonces, esa es la descripción. La descripción del ser, exactamente. Como también al principio se describe la mujer, vestida de sol, corona sobre su cabeza, luna. It's not talking about an event, it's talking about a description. Está dando la descripción de la mujer solamente, como luego se da la descripción del dragón. Bermejo, también tiene siete cabezas, tiene también coronas, y entonces arrastra con su cola. Entonces, it's just description. But when it comes to events, cuando viene a los eventos, entonces me dice a mí, nace el hijo varón, asciende el hijo varón y la mujer es perseguida por 1260 años. ¿Va notando? So, now, una vez que Juan en el versículo 6 me presenta a mí la persecución de la iglesia durante la Edad Media, Juan abre un paréntesis. He opens up a parenthesis. Porque ahora Juan tiene que decirme algo. Para que la iglesia que está siendo perseguida durante 1260 años pueda respirar un poquito tranquila. Y entonces Juan ahora me toma a mí y me lleva al cielo por un momento. Y me dice a mí, mientras hay algo que está pasando en la tierra, ten en cuenta algo. En el cielo, Jesús asciende y el diablo no se queda quieto. Remember, Satanás era el representante de este mundo. Por causa del pecado de Adán, Adán era nuestro representante. Cuando Adán pecó, he relinquished. Él entregó las prerrogativas a Satanás. Y por eso Satanás era nuestro representante en el concilio celestial. ¿Han leído Job? Por eso aparece en el concilio de Job. Ahora bien, cuando Jesús asciende al cielo, Jesús entonces asciende para ser nuestro representante. And do you think the devil will let it go? Do you think he'll relinquish it just like this? ¿Usted piensa que lo va a entregar así fácilmente? No. Entonces ahora me está presentando a mí, Apocalipsis, que hay un conflicto en el cielo. ¿Ok? Hay un conflicto en el cielo.
¿Ese conflicto se está llevando a cabo ahorita?
No. Ya se llevó a cabo. Okay. Y entonces el diablo terminó perdiendo la pelea. ¿Por qué? Volviendo a la pregunta tuya. ¿Por qué se dice que el dragón arrastra la tercera parte de las estrellas que representan ángeles? ¿Por qué razón? Porque cuando vamos a Apocalipsis 12, 7 al 9... Who are engaged in the battle? Miguel y sus ángeles, ¿contra quién? Contra el dragón y sus ángeles. Entonces, Juan me está introduciendo a mí. Este dragón no se va a pelear solo, no va a ir solo él. ¿De dónde saca sus ángeles? Ah, porque él los ha arrastrado desde antes. Porque él los engañó y los ha traído consigo. You understand? Not quite. Tell me.
Like, where are you getting that from? De que él los arrastró. Sí, en cuanto no es evento, la descripción.
No, me está describiendo que él lo hizo. It's not telling me when. Okay. Pero me está diciendo lo hizo. Okay? No, no me está diciendo cuándo, pero me dijo lo hizo. Es como hoy en día. La Biblia me puede decir a mí, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. ¿Es it telling me when? ¿Me está diciendo cuándo? No. Simplemente me está describiendo su acción o su accionar. He's about to get you. ¿Ok? Bien sea que te coja ayer, bien sea que te coja mañana o el próximo año, but he's about to get you. Entonces tienes que estar lista, ¿no? No, ya él tiene los ángeles, ya, porque ya los ángeles él los ha engañado desde antes. Ahora lo que la batalla me está diciendo a mí es, él ahora ha cogido sus ángeles y entonces los ha dirigido contra el Señor.
Mi pregunta es, ¿cuándo sucede esa batalla?
Si me preguntas por año exacto, la Biblia no lo presenta. Pero el evento después del ascenso al cielo, recuerda. Nace, asciende al cielo. Una vez que Jesús asciende al cielo, entonces, cuando Jesús asciende, él asciende para ser nuestro intercesor.
So what does it mean that Jesus cast out of heaven? He was already out of heaven, so why would he need to be cast out of heaven?
Remember, él todavía podía asistir al concilio celestial para ser nuestro representante. As of this casting out, okay, después de que es echado de aquí, that's it. Why? Porque ya no es más nuestro representante. Ahora el que se queda ya es Jesús y es nuestro verdadero representante. Now he has no more business in heaven. Okay.
To get into heaven.
Okay.
So it just makes me wonder, si esas golden cards, como que se le fue retirada a Satanás.
Probable.
Y ya no.
Yeah. O sea, que se le quita él su access, su code. Ya no puede entrar para el cielo. Exactamente. Así que entonces, es aquí en el cielo, cuando él es echado ya, finalmente. Al principio, ahora, esta pelea en el cielo nos refleja lo que pudo haber sucedido en el principio. ¿Ok? Ilustra lo que pudo haber sucedido en el principio, cuando él fue echado. Pero, como él tentó a Adán y le ganó, entonces todavía tenía un little edge. Que él no podía vivir en el cielo o convivir en el cielo con los demás ángeles santos, pero sí podía ir a los concilios celestiales because él era nuestro representante.
So, is Michael the number given to Jesus después de que asciende al cielo o antes?
Okay, una vez más.
So, el nombre es Michael, Miguel. Ajá.
Bueno, de acuerdo al Antiguo Testamento, ya el nombre Michael es dado antes. Ya. Y ese nombre lo vamos a estudiar en un momento. Ya, vamos a entrar en detalles con el nombre. Exactamente. Entonces, ahora, en este paréntesis que abre Juan, en este paréntesis, Juan me está diciendo a mí, hey, la iglesia va a ser perseguida por 1260 años. No worries. Como dice la película de Lion King, Hakuna Matata. ¿La han visto la película? ¿Alguno de ustedes? Ok. Hakuna Matata. Ok. No worries. Why? Porque aunque el diablo persiga por 1260 años, aunque el diablo pueda lograr que mueran mártires en la fe, he is a defeated foe. Ya él está derrotado. Y así pueda matar, no nos puede quitar a nosotros la esperanza de salvación, porque si muero en Cristo Jesús, estoy salvo. Entonces, por eso Juan me presenta a mí ese conflicto en el cielo, para darme a mí la esperanza y la garantía, dejarme saber, a pesar de las pruebas que yo pase aquí en la tierra, y aunque yo pueda morir por el Señor, no me puedo desanimar, ya él está derrotado. Estoy guardado en Cristo Jesús. So far, so good. ¿Estamos claros, jóvenes? Does it make sense to you? Ok, perfecto. Así que entonces, es echado del cielo. Es echado del cielo. Oh, y quizás un detalle más, perdona que I'm back and forth, pero para que cojan el cuadro completo. Después de que se abre el paréntesis, cuando vuelve al versículo 13, otra vez vuelve a hablar de los 1260 años. La mujer huye al desierto, la serpiente se va detrás, echa aguas. Entonces, nuevamente, habla de los 1260. Entonces, para que vean qué es lo que Juan me está presentando a mí. No tengo que nada que preocuparme, porque ya Jesús venció. Y si Jesús venció y yo estoy con Jesús, yo también soy vencedor. Vamos claro, ¿verdad? Ok, entonces, volviendo aquí, encontramos primer evento, nacimiento de Jesús en Belén, el diablo derrotado, strike one. Segundo evento, la cruz del Calvario, la sangre de Jesús nos puede dar a nosotros la victoria. El diablo es derrotado, strike two. Y luego entonces viene el encuentro final entre los dos titanes allá en el cielo. Miguel por un lado y el dragón por otro lado. ¿Y quién gana? Gana Miguel, gana Jesús. Y entonces a eso le llamaríamos strike three. And you are out. Ok. Así que Apocalipsis capítulo 12 me va presentando a mí que los tres primeros encuentros es entre Cristo y Satanás. Tres intentos del diablo. Y en todos tres el diablo pierde. Ahora bien, usted pensará que el diablo ya se da por vencido. Y entonces Juan me dice a mí, no la coja muy suave, porque el diablo todavía está vivito y coleando, dice el dicho. ¿Ok? ¿Qué es lo próximo que viene? En los versículos capítulo 12, versículos 13 al 16, ahora se me presenta a mí a la mujer que huye al desierto y está en el desierto por 1260 años. Y el diablo está persiguiéndola para quererla destruir. Ahora bien, como no pudo con Jesús aquí, entonces, ¿con quién la coge? Con el pueblo de Jesús. Como ya no, como ve que él no puede, como no pudo con el Señor, entonces ahora la quiere coger con el más débil, que es la iglesia. Y cuando la quiere coger con el más débil, que es la iglesia, o la más débil, que es la iglesia, nos encontramos que ahora Jesús dijo: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí también me lo hicisteis. El que se mete con la iglesia, se mete conmigo. ¿Ustedes no han visto en algunas películas o en algunos casos cuando alguien le va a buscar pelea a otra persona y entonces viene uno más grande y le dice: what's wrong with you guy? Lo que es con él es conmigo. Y el otro le queda mirándolo y como que lo piensa dos veces y más bien prefiere irse, ¿verdad? Porque lo ve un poquito más grande. Esto es lo que hace Jesús aquí. La iglesia es perseguida por 1260 años y el diablo piensa que la tiene agarrada, que la va a destruir, y entonces manda agua detrás de ella para ahogarla. ¿Y qué hace el Señor? ¿Permite que el agua destruya la iglesia? Entonces ahora me dice que la tierra abre su boca y traga el agua, y la iglesia es preservada. Así que el diablo, una vez más, pierde. Así que si usted sigue el conteo, estamos en strike 4. ¿Ok? Ya estamos fuera de regla. Estamos fuera de regla. Yeah. Ok. Ahora, el próximo evento del capítulo 12. Ya para esta época, ya los Yankees van ganando la serie. ¿Ok? Ya los Yankees van ganando la serie. Ok. Perfecto. Último evento del capítulo 12. El diablo pierde tres veces contra Jesús y la cuarta vez pierde contra la iglesia, porque la iglesia es preservada por Jesús. ¿Ustedes piensan que el diablo give up? ¿Piensan que él se va a entregar ya y that's it? No. Ahora viene el último intento, capítulo 12, versículo 17. Último intento. Y ahora entonces el diablo se va airado contra la mujer y contra la descendencia o la simiente de ella. Y entonces esa simiente se describe como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que entonces me describe el conflicto final. El conflicto en el tiempo del fin. Y me dice a mí que ese conflicto en el tiempo del fin, a diferencia de lo anterior, va a tener un fundamento sólido. O un fundamento sólido, no, va a tener una base. Y esa base son los mandamientos de Dios. Es por la ley que ahora el diablo va a atacar. Y aquel que guarda los mandamientos de Dios va a ser objeto de persecución. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, el hijo de Dios, el joven de Dios, ustedes, nosotros los más viejitos, debemos que tener un fundamento. Y ese fundamento es el testimonio de Jesús, el Espíritu y profecía, los escritos de los profetas. Desde el tiempo de Moisés, desde el tiempo de la monarquía, hasta el tiempo presente. Tenemos que prestarle atención a la escritura y a lo que los profetas escribieron para ustedes y para mí. Entonces, el Hijo de Dios que quiere ser triunfante en este tiempo del fin, va a tener que tener en cuenta esos dos elementos. ¿Por qué Juan presenta esos dos elementos? Juan presenta esos dos elementos porque ahora Juan me dice a mí que en el tiempo final no es solamente decir soy cristiano, o no es solamente decir voy a la iglesia o estoy bautizado. Do you really think that the devil cares whether you're baptized or not? Does he really care about that? No. Al diablo no le importa si usted está bautizado o no. Al diablo no le importa si usted va a la iglesia o no, si usted es miembro de iglesia o no. Imagínese, si el mismo Santiago dice que el diablo también cree y tiembla. Para él, que usted vaya o no vaya a la iglesia, es inmaterial. No tiene nada que ver. ¿Qué es lo que le preocupa a él? ¿Y cómo desarrolla ese carácter? Necesita un fundamento. Y ese fundamento se lo puede brindar única y exclusivamente la palabra de Dios. ¿Quieres desarrollar un carácter que refleje al Señor? Estudia la palabra de Dios. Presta atención a la ley del Señor. Ahí es donde yo hago énfasis una vez más. Remember, I will be sounding like a broken record, okay? Recuerden, no lean la Biblia a la carrera. Slow down. Entiendan lo que leen. Aférrense a esas promesas de la Escritura. Solamente en la medida en que ustedes entiendan la palabra de Dios, es que ustedes van a conocer a Dios y ustedes van a poder entonces tener una fe más firme. ¿Ok? So, it's not just about reading it. It's about understanding it. De lo contrario, ¿de qué sirve que lean si no entienden? Y es importante que ustedes profundicen en la Biblia. Yo lo felicito a ustedes de verdad. Porque no mucho joven le gusta estudiar estas cosas de Apocalipsis. Y este salón está casi lleno, o prácticamente está lleno. Y if I'm looking at the oldest, I don't know. De los jóvenes, ¿habrá alguno que tenga 20? ¿Aquí? Dos, tres, ok. Y la mayoría son menores de 20, me imagino. Los felicito. Quiere decir que ustedes están desde jóvenes haciendo un fundamento para sus vidas. Eso es importante. Ahora bien, ¿tenemos en claro esto? ¿Quién va a ganar el conflicto final entonces? ¿Cristo o Satanás? Ok. Y entonces ahí es cuando los Yankees se ganan la World Series, ¿verdad? Se ganan la serie final. Acaban con todo. El diablo es derrotado finalmente y Jesús es coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguna pregunta de este cuadro? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. En la tarde, en el seminario de la tarde, vamos a entrar en algunos detalles de aquí. ¿Ok? Permítanme ahora presentarle los eventos del capítulo 13. Eventos del capítulo 13. Tenemos 5 eventos en el capítulo 12. Ahora vayamos al capítulo 13. Cuando ustedes leen el capítulo 13... ¿Habla Juan en el capítulo 13 acerca del nacimiento de Jesús? Ahora en el capítulo 13 del nacimiento de Jesús, ¿qué creen ustedes? Así que no habla del nacimiento de Jesús. En el capítulo 13, that's not emphasis for John. Ahora, habla acerca del sacrificio en la cruz en el capítulo 13 de Apocalipsis. Tampoco. No que no sea importante, pero en ese momento Juan lo que está haciendo es tomando mi atención de los eventos pasados y llevándome hacia el final para que yo entienda en ese transcurso qué es lo que pueda venir y a dónde yo voy a llegar finalmente. Ahora bien, capítulo 13, ¿habla de una pelea en el cielo? ¿El capítulo 13? ¿Presenta una pelea en el cielo? No, esa tampoco forma parte del capítulo 13. ¿Qué aparece en el capítulo 13? ¿Con qué comienza el capítulo 13? Comienza, no, el 13. Comienza con una bestia. ¿La bestia que sale de dónde? La bestia que sale del mar. Y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y tiene diademas en sus cuernos. Tiene nombre de blasfemia. Tiene una herida de muerte. Y domina por 42 meses, el mismo periodo de 1260. Entonces, ¿qué está haciendo Juan en el capítulo 13? En el capítulo 13 me habla a mí de la persecución de la primera bestia. Pero entonces, ahora Juan me da un pequeño más, me da detalles un poco más adicionales. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 12 Juan me dice a mí que el diablo es el que persigue y arroja aguas contra la iglesia. Pero cuando voy al capítulo 13, Juan ahora me especifica que en realidad el diablo es the mastermind behind it. Pero que en realidad el que persigue es un poder humano que se llama bestia. Y el diablo está utilizando a la bestia. Es como cuando a veces las pandillas van a hacer algo, ¿verdad? Y entonces está el líder de la pandilla y quiere hacerle daño a una persona. ¿El líder usualmente es el que va a hacer el daño? No. ¿Qué hace el líder? Pide voluntarios. You and you. Right? Conscription way. Háganle daño. Ahora bien, en realidad, ¿quién es el que está haciendo el daño entonces? ¿Los pandilleros o el líder? Ambos. Unos porque son enviados y el otro porque es el que planea la acción. Es the mastermind behind it. ¿Ok? Aquí eso mismo me está diciendo a mí Juan aquí en Apocalipsis. En el capítulo 12 me dice a mí, the mastermind behind persecution. La mente maestra detrás de la persecución es ¿quién? Satanás. ¿Pero en realidad Satanás va a ensuciarse las manos? No. ¿A quién utiliza Satanás? Capítulo 13. Utiliza un poder denominado bestia. Un poder humano. Que tiene algunas características similares a la iglesia con el fin de poder entonces confundirse con la iglesia y que nadie la pueda descubrir. Un infiltrado le llamarían, ¿verdad? Y entonces, Juan dedica los primeros 10 versículos del capítulo 13 para hablar de la manera como esta bestia va a perseguir por 1260 años al pueblo de Dios. ¿So far so good? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Ok. Ahora bien, ¿pero qué sucede? Recordemos que Apocalipsis 12 me dice a mí que Jesús interviene para salvar a su iglesia. ¿Cómo el Señor hace para salvar a su iglesia entonces de la bestia? Que es el poder humano perseguidor. Entonces le da una herida de muerte a la bestia. Y la bestia pierde poder de perseguir. ¿Y se acaba la persecución? ¿Qué creen ustedes? ¿Se acaba la persecución? Bueno. ¿Para Satanás y ya no ataca más? Todavía queda entonces el evento final. ¿Y qué hace en el evento final? El diablo. Porque aquí dice que se va a ir airado. ¿Ok? Se va a ir airado. ¿Pero será que es el diablo que los va a perseguir a ustedes directamente? ¿O va a volver a utilizar agentes humanos? Y entonces, en los versículos 11 al 18, ahora Juan me dice a mí, esta bestia de los 1260 años fue reconocida, la identificaron, Martín Lutero, Juan Calvino y otros más la identificaron como el sistema papal, el anticristo. Entonces, no conviene volver a tener el mismo sistema solo, porque ya ha sido identificado, ya no es un infiltrado. ¿Ahora qué hace el diablo entonces? Ahora, para hacer la infiltración más difícil, la confusión más difícil, ¿qué hace? Levanta otro poder. Tiene otra vez la bestia, no hay problema, todavía trabaja con la bestia. Pero ¿cuál es el otro poder que levanta? ¿Cómo lo llama Apocalipsis? ¿De what? ¿Lo llama? Que tiene cuernos como de cordero, pero habla como el dragón, y se le llama a eso la imagen de la bestia. Ahora la confusión va a ser un poco más difícil. Y entonces, ¿cómo se va a identificar al poder enemigo del no enemigo? Porque la bestia todavía, el diablo trabaja a través del sistema papal. Pero ahora le levanta otro poder que llama imagen de la bestia, que en interpretación bíblica hemos reconocido como los Estados Unidos de Norteamérica, especialmente qué aspecto de los Estados Unidos de Norteamérica. La parte religiosa, el protestantismo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces ahora Juan me está diciendo a mí que estos dos van a trabajar juntos. Estos dos van a trabajar juntos. Ok. Y entonces se va a unir el sistema papal con el protestantismo para atacar al pueblo de Dios. Y ahora, ¿por qué? Entonces, ¿qué tiene que ver la ley con todo esto? ¿Qué tiene que ver la ley con todo esto? Entonces ahí es donde vamos a encontrar que el sistema papal dice que la ley fue alterada. Ellos cambiaron la ley. Y el sistema protestante enseña que la ley fue clavada en la cruz. Entonces, hay un grupo significativo de creyentes que profesan creer en Dios, pero que niegan la ley o alteran la ley. ¿Quién va a ser perseguido entonces? Los que verdaderamente quieran guardar la ley. Pero entonces, un protestante le va a decir a usted, yo también guardo la ley. ¿O no? ¿Guarda el protestante la ley? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Si usted le pregunta a un protestante, ¿se puede matar? ¿Qué le dice el protestante? No. Que no. ¿Se puede robar? No. Tampoco. ¿Se puede adulterar? Tampoco. Entonces, ¿guardan los protestantes la ley? No. En gran medida, porque los protestantes tampoco tienen imágenes. Ahora, ¿dónde está el issue? ¿Dónde está el problema central? En el cuarto mandamiento, el sábado. ¿Ok? Y entonces, ¿será que el sábado aparece aquí? El problema no es toda la ley. El problema es el sábado. ¿Y será que el sábado aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis? Ah, cuando usted va al capítulo 13 y el versículo 15 y 16, usted va a encontrar a aquel que no adore a la bestia y no reciba su marca en su frente o en su mano derecha, ¿qué va a pasar? Ok, no, pero que no la reciba la marca, ¿qué va a pasar? No puede ¿qué? No puede comprar ni vender, sino solo los que tengan la marca de la bestia. ¿Tendrá algo que ver eso con el sábado? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Ahí es donde necesitamos, una vez más, I'm sounding like a broken record. Un principio importante que ustedes necesitan entender para interpretar Apocalipsis. Apocalipsis le va a dar frases, le va a dar palabras. Y usted necesita ir al Antiguo Testamento para buscar dónde aparecen esas frases, esas palabras y entender su significado. Ahora, ¿dónde dice la Biblia acerca de comprar o vender en día sábado? No. No es Jeremías. Es Nehemías. You're close. Suena parecido a Jeremías y Nehemías. Me ha parecido. Cuando ya han construido los muros. Nehemías capítulo 13, 15 al 18. No comprar, no hacer negocios en sábado. Entonces ahora, la Biblia me dice a mí que esta bestia y esta imagen, si usted no tiene la marca, no puede hacer negocio. Si tiene la marca, puede hacer negocio. ¿Está el sábado involucrado? ¿Está aludido el sábado? Claro que sí. Entonces ahora Apocalipsis me amplía, me hace más detallado. Ya no es solamente toda la ley, porque el problema no es toda la ley. A unos mismos católicos le pueden decir a usted, no se puede matar, no se puede robar. Así que el problema no es toda la ley. El problema central es ¿cuál? El cuarto mandamiento, el sábado. That's what makes us distinct de todos los demás. Esto es lo que nos hace distintos a nosotros, los demás. So far, so good? Okay. Regáleme 2 minutos. I'm over. My time is up, okay? Pero si me regalan 2 minutos, hacemos el cuadro del 14. Y entonces nos vamos con ese cuadro completo. ¿Está bien? Muy amables, jóvenes. Okay. Entonces, tenemos eso allí. Cuando vamos al capítulo 14... El capítulo 14 no me habla a mí del nacimiento de Jesús en Belén. No me habla a mí del sacrificio en la cruz. Tampoco me habla a mí acerca de la guerra en el cielo. Capítulo 14 me habla de los 1260 años. Tampoco. ¿De qué me habla a mí ahora Apocalipsis 14? Ok. ¿Que van a vivir en dónde? En el tiempo final de la historia, y entonces van a proclamar ¿qué cosa? Ahora vienen 3 mensajes de 3 ángeles, ¿no? Y después de los mensajes de los 3 ángeles, entonces viene la segunda venida de Jesús. Así que ahora el capítulo 14 se enfoca, es netamente en el final. Ahora, ¿cómo dice el mensaje del primer ángel? Para ver si el sábado está conectado o no está conectado. ¿Cómo dice el mensaje del primer ángel? Diciendo en alta voz, temed a Dios, fear God, and give him glory, denle honra. Porque la hora de su juicio es venida o ha llegado. And worship him. ¿Ok? Y adoren a aquel que hizo ¿qué? Los cielos, la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Does that sound familiar to you? ¿Les suena eso conocido a ustedes? ¿Dónde ustedes han leído eso? En el capítulo 20 del Éxodo, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas, y reposó en el séptimo día. Ahora, ¿no creen ustedes que el ángel pudo haber dicho, fear God, give him glory, and worship the creator? ¿No creen que el ángel pudo haber dicho eso? Y adoren al creador, se acabó. ¿Por qué tuvo que haber utilizado the longer way? Tuvo que haber ido más largo todavía. Entre más palabras, ustedes saben, se gasta más saliva, ¿sí o no? El ángel pudo haber ahorrado un poquito de saliva. Pero ¿por qué dice, adoren al que hizo el cielo, la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay? ¿Por qué razón? What is the intention? Ah, sí. La intención es conectarlo usted con el sábado. Para que usted sepa entonces, the main issue, el asunto principal en el tiempo final, no son todos los 10 mandamientos. De manera específica, ¿es qué cosa? El sábado. Ese es el cuadro de Apocalipsis, el cuadro central del capítulo 12, 13 y 14. Is this clear? It's making sense to you. Okay.